Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm checking out a hotel on Linnes. All my lonely days, they're all through. I'm checking.
Carmen Candela, nuestra endocrina, se ha tomado un respiro después de Lola. Viene enseguida con Pedro Martínez, nuestro psicólogo, a la sección Cuerpos y Almas, donde vamos a hablar sobre el estrés por aislamiento. Ojo, que es tema que nos afecta a todos. Y es que el virus y la vida que genera no dejan de sorprendernos. La última noticia que me ha llamado la atención desde el punto de vista científico se refiere a que un número considerable de pacientes graves por coronavirus comparte un dato en común que ha levantado las orejas de los expertos, y es que tienen un segmento del ADN similar a uno del hombre de Neandertal, de hecho prácticamente idéntico. El estudio viene de un trío de institutos, uno de los cuales es el Max Planck de Leipzig, en Alemania, y está con nosotros desde Berlín nuestra corresponsal Rosalía Sánchez para contárnoslo. Muy buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Sí, no solamente el Max Planck, que es un instituto muy prestigioso, también el de Medicina Evolutiva de Okinawa, en Japón, y el Karolinska de Suecia. Han trabajado los tres institutos en este estudio, así que viene con un prestigio y, vamos, solvencia bastante garantizada.
Fíjate, y es otro de los estudios que nos advierte de que el perfil genético de la persona es relevante a la hora de enfrentarse al coronavirus.
Sí, sí que importa. Mira, lo que ellos han hecho, como ya llevamos meses de coronavirus, ya ha dado tiempo a hacer esto, es tomar una muestra de más de 3.100 pacientes de coronavirus, tomarles muestras de ADN y hacer un estudio comparativo buscando patrones, a ver si había algo en lo que se parecieran todos ellos, y han descubierto, como muy bien explicabas tú, que hay un segmento de ADN que es muy pequeñito, son 50.000 pares de bases, suena enorme, pero es un segmento mínimo que viene del Neandertal. En el planeta Tierra hubo un tiempo en que el Homo sapiens, que somos nosotros, compartió planeta con otra especie que era el Neandertal, hubo intercambios genéticos y conservamos algunos genes. No pasa solo con el coronavirus. Por ejemplo, los pacientes de diabetes, se tiene muchas más posibilidades de ser diabético si se conserva este gen, ¿no? Si algún tatarabuelo tuvo algo que ver con un Neandertal. Y en el caso del coronavirus, si se tiene ese segmento de ADN, según este estudio, se triplica el peligro de hospitalización. Por lo que ellos han comprobado es que una vez infectada la persona, no es que tengas más riesgo de infectarte, sino que una vez infectada la persona, ataca mucho más fuerte el virus a personas que tienen ese pequeñito bucle de ADN.
Qué curioso, ¿eh? Porque es como eso de los tipos de sangre. O sea, que las personas que tienen el cero positivo o el cero negativo tienen menos posibilidades de contraer el virus que las que tienen, por ejemplo, A y AB. El estudio parece que aporta, porque podríamos decir, bueno, y a nosotros qué nos importa, ¿no? Arqueológicamente estar vinculados o no con los neandertales. Un dato interesante porque parece que tendría que ver con el posible desarrollo de medicamentos.
Claro, y sobre todo por la estrategia, lo de los medicamentos, como todavía no hay ninguno, pues influye en el desarrollo, en la investigación que se haya, porque sea más fácil orientarla. Pero en el día a día de los hospitales también ayuda mucho, porque una vez que una persona está infectada, si hay posibilidad de hacerle una prueba de ADN, comprobar si tiene este pequeña parte del gen o no, ya te da una pista. Si vas, pues hospitalízalo ya antes de que se ponga más grave, dispone el respirador, da más opciones de tratamiento, orienta mejor el tratamiento y las posibilidades, que si los médicos van a ciegas, ¿no? Como han ido lamentablemente durante los primeros meses de pandemia.
Fíjate, hay ahí también un vínculo entre este diagnóstico de que hay una mayor gravedad de la enfermedad en el caso de las personas que tienen dotación genética del hombre de Neandertal con relación a la posibilidad de la vacuna.
Claro. los estudios de vacunas, el Instituto Max Planck así lo ha explicado, ¿no? Las investigaciones de vacuna, los trabajos que se están haciendo ya de vacuna están tan avanzados que para esta primera vacuna no tendrá aplicación lo que se ha descubierto con este estudio genético, porque son estudios ya que están en fase de prueba y casi ya de lanzamiento, ¿no? Para finales de este año, para primer trimestre del que viene. Pero en la segunda generación de vacunas, claro que va a servir mucho, porque igualmente la investigación de las vacunas se puede hacer mucho más orientada. Puede que este año no y puede que en 2021 tampoco, pero en 2022, dicen los científicos que han llevado a cabo este estudio, seguramente tendremos diferentes tipos de vacuna para diferentes tipos de persona, de acuerdo al riesgo que corra cada uno, a sus condiciones genéticas, en este caso, ¿no?, a lo que puede ayudar este estudio en particular, o dependiendo de diversos factores que llevan a que el virus ataque de diferente manera o en distinto grado. Pues bueno, para esta primera fase de vacunas no, pero para la siguiente seguro que sí.
Oye, no me resisto antes de despedirte a preguntarte sobre la reacción de los alemanes al aviso de Angela Merkel que se refería a permanecer en casa.
Pues bueno, tú sabes que aquí, como en todas partes, unos lo toman más en serio, otros menos, a los jóvenes más difícil sujetarlos y los mayores que están más concienciados, pues piden un poco más de responsabilidad. Alemania le está viendo ahora las orejas al lobo, Cristina, porque llevamos 3 días consecutivos batiendo el récord de infecciones ya por encima de los 7.000 diarios, que es no había habido tantas desde el inicio de la pandemia, en solo 24 horas, 3 días consecutivos. Entonces se están viendo estos días, semanas, como decisivos para la evolución de la pandemia, ¿no? O se frena ahora o no se va a poder frenar. Y bueno, pues lo de quedarse en casa, unos se quedan más, otros se quedan menos. Y lo que tenemos también es que aquí los tribunales están tumbando las medidas que de forma coercitiva toma el gobierno.
¿Ah?
Por ejemplo, el cierre de los restaurantes y los bares a las 11 de la noche, que entró en vigor el 10 de octubre, pues ayer lo ha tumbado el Tribunal Administrativo Superior de Berlín.
Claro, es que al final es recortar las libertades, y te diría una cosa, yo no sé hasta qué punto tiene una incidencia tan directa en los contagios, porque todo depende de cómo se organiza el restaurante, ¿no? Si tú vas con la misma persona...
Pues esto dicen los hosteleros, es lo que han alegado, ¿no? Que en sus locales se respetan las distancias, las medidas de higiene, mientras que en los botellones no.
Y que si tú vas al restaurante con la misma gente con la que vives habitualmente y mantienes una distancia de 3 metros con relación a los que están alrededor, no hay peligro ninguno.
Sí, y lo mismo está ocurriendo con los límites que de forma coercitiva también se están intentando imponer para evitar los movimientos. El gobierno ha intentado prohibir a los hoteles, por ejemplo, alojar a clientes que vengan de una zona de riesgo si no presentan un test de las últimas 48 horas negativo, por supuesto, y muchos hoteles se están plantando y muchos gobiernos regionales no aplican, se niegan a aplicar esa medida porque restringe la libertad de movimientos dentro de un país y los tribunales lo están poniendo en manos de los tribunales también, y hay alguno ya que vuelve a dar la razón a los hoteles. Por eso Merkel ha hecho esta llamada, que no es una coerción, o sea, no es una prohibición de salir de casa, sino que es una llamada a la responsabilidad personal. Ha dicho, no salgan si no es estrictamente necesario, no se muevan de su ciudad si no es estrictamente necesario, y no celebren fiestas si no es estrictamente necesario, que es algo también que debería de ser de sentido común en estos tiempos.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues que nos sirva también a nosotros. Rosalía Sánchez, muchísimas gracias por estas noticias interesantes.
Un abrazo, Cristina.
Adiós. no sé qué tienen las mujeres que a veces hablan más claro, porque en España, por ejemplo, frente a las advertencias de Salvadorilla de que, bueno, lo que habría es confinamientos más o menos puntuales en determinadas zonas, Margarita del Val, la gran viróloga, lo comentaba yo también en el editorial, ha dicho que es posible que volvamos claramente al tipo de confinamiento general de primavera, que lo peor está por venir. Lo cierto es que el estrés por confinamiento es una de las cuestiones que más preocupan, porque empiezan los sociólogos e incluso los dirigentes a darse cuenta de que la gente se está cansando, de que la gente está experimentando un agotamiento personal. A Carmen Candela ya la hemos saludado, nuestra médico endocrina. Vamos a saludar a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen, oyentes. Hola, aquí Pedro. Os escucho con mucha atención.
O sea, tú, quería preguntarte, porque también tratas con los pacientes, si tú percibes este progresivo cansancio.
Hombre, evidentemente, y eso es por donde yo quiero empezar, ¿no? Es decir, estamos hablando de las consecuencias de los estudios, pero el mayor ejemplo es el que tenemos semanalmente, diariamente, en nuestras consultas, ¿no? Y lo que estamos observando es que precisamente ya se empiezan a notar pues muchísimas consecuencias de esos confinamientos que tuvimos en su día, y que ahora mismo lo que están sobre todo potenciando son problemas y problemáticas que antes nosotros trabajábamos desde otras ópticas terapéuticas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad. Es decir, ahora estamos viendo personas que no solo y exclusivamente pueden seguir indicaciones psicológicas que les enseñen a afrontar las situaciones de riesgo y de miedo, sino que todo lo contrario, la realidad, la dura realidad, lo que está confirmando es que precisamente esas estructuras irracionales tienen razón, ¿no? Y que se tienen que proteger a costa de todo. Claro, las informaciones que vamos teniendo y que nos están dando, lo único que hacen es reforzar este planteamiento. Los psicólogos luchamos pues por plantear que existen formas alternativas de actuación que no conlleve pues el estar permanentemente con ese miedo y esa ansiedad generalizada a todo, y también pues con esa prudencia que obviamente se tiene que tener.
¿Y qué se hace? Porque claro, no te vas a atiborrar ansiolíticos.
Siempre decimos en psicología que los ansiolíticos, los antidepresivos, los antiepilépticos, los antipsicóticos, que son necesarios en su justa medida, pero desde luego lo que no está nunca indicado son este tipo de fármacos para solucionar problemas que no tienen nada que ver con lo que ellos intentan paliar, puesto que el efecto, es decir, la causa, es una causa psicológica, no es una causa orgánica, ¿no? Por lo tanto, el atiborrarte a este tipo de fármacos, lo único y al único que contribuye es precisamente a que generes un miedo a algo externo, es decir, a que todo aquello que tú puedas controlar o en lo que se te tenga que enseñar, pues tú lo atribuyes a agentes de control externo, y por lo tanto al final el ansiolítico y el antidepresivo es una adicción, es una droga.
Carmen Candela, ¿cómo ves tú esto del estrés por confinamiento?
Pues mira, las causas del estrés yo creo que siempre son subjetivas, ¿no? Y bueno, hay un estrés que es el estrés agudo, que es bueno, que es el estrés que tiene pues un estudiante justo antes de un examen, se lo prepara, si tiene el examen cerca se concentra mejor, porque el estrés, en realidad el estrés, ese punto de estrés, es bueno, ¿no? El problema que estamos teniendo ahora con el COVID es que es un estrés crónico, que es una exposición a un estrés crónico. Y evidentemente aumenta el riesgo a enfermar. O sea, hay una clarísima relación entre el sistema inmunitario y el sistema neuroendocrino. Entonces, hay muchas enfermedades físicas que han sido precedidas por una alteración emocional o incluso por una experiencia vital traumática. Mira, vamos a visualizar todos. Hay mucha gente que tiene herpes labial. Y el herpes labial
herpes en los labios.
Sí, es que son las pupitas esas que salen en los labios, que hay mucha gente que las padece, y a mucha gente le va a sonar que esta enfermedad es recurrente, o sea, vuelve a aparecer, y normalmente aparece después de una situación de un estrés agudo. O sea que efectivamente tenemos muchos datos y mucha evidencia científica en que el estrés incide en la enfermedad, ¿no? Y claro, a mí me llama mucho la atención la entrevista que le has hecho a Rosalía desde Alemania, que allí apelan a la responsabilidad de la población, ¿no? O sea, están todo el rato como responsabilizándote a ti, ¿no? Diciendo, oye, mira lo que pasa, sé consciente de lo que está pasando, toma medidas, ¿no? Y sin embargo, aquí en España, yo creo que se está gestionando mal, porque nos tratan como si fuéramos chiquititos y la responsabilidad, o sea, somos como niños del gobierno, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso no es bueno. Ese es mi punto de vista, desde luego.
O sea, ¿tú crees que no se trata tanto de las coerciones cuanto de interiorizar las cosas? Pero de todas maneras, incluso aunque las interioricemos, yo me pregunto, un anciano que está confinado en una residencia, una persona mayor que apenas puede salir, un
yo,
adulto
por ejemplo,
que está haciendo...
Cristina, yo, por ejemplo, perdona, que no puedo ver a mis nietos o que no puedo acompañar a una amiga mía en la boda de su hija, como me pasó ayer... O sea, esas cosas van haciendo mella en la emoción.
Y luego sí, hay muchas personas adultas que están teletrabajando y permanecen horas y horas y horas y días en casa frente a sus usos y costumbres habituales. Quiero decir, la cosa tiene su peso, ¿no?
Tiene su peso y son efectos secundarios psicológicos. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando observo la mala comunicación e información que se está dando, sobre todo a determinados colectivos, y entre ellos nos podemos dirigir hacia colectivos de mayor edad, ¿no? Es decir, son informaciones que van siempre en la lógica de generar mucho más miedo, mucho más incertidumbre,
sí,
y sobre
sí,
todo
sí.
Eso potenciar muchísimas problemáticas que ya se tengan y que se sean propensos a tenerlas por determinadas edades, ¿no? Es decir, estamos ante un sistema de comunicación, desde el principio lo hemos dicho, toda situación tremenda como la que estamos teniendo de pandemia, lo que necesita es tener un medio de información preciso, sólido, creíble, como están teniendo en algunos países, que cuando nosotros nos ponemos a comparar datos decimos en qué están ellos acertando y en qué estamos fallando. Pues una de las variables es en la comunicación, en lo que están acertando. Y por lo tanto,
totalmente,
en la generación de credibilidad ante las personas, que no vamos a quitar el impacto del problema, pero sí que vamos a ayudar a que se generen mecanismos internos que puedan combatirlos.
¿En qué pensabas tú, Carmen, que estás asintiendo tanto?
Sí, porque es una realidad que se está gestionando mal desde el punto de vista de la comunicación, de lo que se nos está transmitiendo. Porque el transmitir algo con miedo, o sea, con mucho miedo, o sea, eso genera mucha más enfermedad, más angustia, más inmunodepresión, más pavor, y es que el miedo te deja atascado, ¿no? Te deja hundido. Entonces, es que de verdad que me ha llamado muchísimo la atención a decir, oye, esto es lo que tenemos, porque esto no hay que negarlo. Estamos ante una pandemia, están aumentando el número de casos, esto es una realidad que no la vamos a negar. Ahora, como dice Angela Merkel, vamos a ser responsables y no, vamos a cerrar, vamos a confinar, porque... O sea, se transmite de otra manera totalmente diferente cuando la pelota está en tu tejado y dices, bueno, pues yo, por ejemplo, como he dicho antes, yo ayer fui a la iglesia a acompañar a una amiga mía que se casaba a su hija y no fui a la comida, pues porque soy responsable, soy claro, consciente de lo que está pasando y nadie me tiene que prohibir nada. O sea, tienen que apelar a mi responsabilidad como adulto.
Claro,
y como
decirle, a usted se le pega si se junta con gente a celebrar. Usted
claro, claro,
entonces, sobre todo la percepción de competencia. Yo siempre lo digo como psicólogo, vamos a creer
en
las personas.
Y como psicólogo y como médica, ¿qué incidencia tiene el confinamiento en las personas? Por ejemplo, en su lucidez intelectual, en el caso de los ancianos.
Pues en el caso de
los
ancianos...
efectivamente, fatal.
No sé si... No, responde, Carmen, porque luego yo te puedo decir que, vamos, yo tengo ancianos que les estoy siguiendo desde casa, porque tenemos que hacer videoconferencias, ¿no? Y los ancianos lo que necesitan es comunicación, necesitan contrastación, necesitan eso que
cercanía,
siempre decimos, cariño, afecto, proximidad. Entonces, ¿qué es lo que les está ocasionando? Pues una sensación ya práctica y exclusivamente de terminación de vida, ¿no? Es decir, están tirando la toalla.
Ya se les aboca la depresión.
Determinación de vida, además, Pedro, de esta manera, que es determinación de vida solo. sin ver a sus hijos, a sus amigos, porque además para un anciano la rutina vital es fundamental, bueno, para un anciano y para gente mayor y adulta, o sea, cuando nos sacan de nuestra rutina, pues es siempre como que te tambaleas un poco, ¿no? Luego, yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que la gente mayor ha acelerado el proceso de demencia en un grado superlativo, o sea, se han multiplicado los casos de demencia senil justo por esto, ¿no? Porque el miedo te deja atascado, porque vamos a ver, yo digo, ¿cómo es posible que una persona de 85 años, riesgo alto, no pueda salir a la calle con una mascarilla responsablemente a las 12 de la mañana cuando toda la gente joven a esa hora está trabajando? No hay aglomeración en la calle, puede ir a hacer una visita a la iglesia, a comprar el pan, bueno, pues su rutina normal. Claro. Entonces, claro, se les ha inoculado tanto miedo que eso incide negativamente en la salud, tanto física como psíquica.
Claro. Y lo llamativo, además de los datos que tenemos y que hemos siempre tenido, que siempre decíamos, hombre, la persona cuando llega a determinada edad tiene una incidencia en torno a un 75% de esas personas con estas edades que tienden a esa demencia y a esos deterioros cognitivos. Bueno, pues con esta pandemia lo que está haciendo es que está aumentando ese porcentaje.
Claro, ¿sabes qué recordaba yo de los consejos que dais neuropsicológicos? Ese subrayado de que más que hacer sudokus ayuda para la prevención de las degeneraciones de la mente, quiero decir, las enfermedades de la vejez, etcétera, la sociedad. El tratar con otros, claro. Como eso se ha acabado, pues te quedas tonto.
Claro.
Mira, Cristina, de verdad que voy a poner un ejemplo súper claro de mí, ¿vale? De mi experiencia. Mira, el lunes, por ejemplo, yo estaba ya con muchísimas ganas de ver a mis hijos. Y dije, venga, ya, voy a dar la manta a la cabeza, voy a hacer un cocido el viernes en casa, que vengan todos a comer, cuatro de ellos están casados, bueno, pues nos vamos a juntar nueve o diez o doce personas, ¿no? Y de pronto un hijo mío me dijo, venga, mamá, tenemos hijos en edad escolar, no sé qué, vamos a hacer otra cosa, vamos a ir de uno en uno a verte. Pues eso te prometo que cuesta. A mí eso me cuesta, o sea, a mí me cuesta, pero por otra parte eres responsable y evidentemente no nos vamos a reunir todos, pero esas cosas van costando. Pues imagínate a una persona de 85 años o de 90 años o a una persona más anciana, ¿no? Pues es que eso cuesta inevitablemente. ¿Que tenemos que renunciar a eso? Sí, pero con que venga un hijo mío cada dos días a verme, me da una buena conversación, me pone al día, bueno, pues es suficiente lo que decía Pedro antes del afecto, de la cercanía, bueno, pues vamos a montárnoslo de otra manera.
Claro. Yo lo que me niego es aceptar esta situación y yo, como profesional de la salud como tú, Carmen, lo que quiero es creatividad, sí. Que seamos capaces de generar medios de convivencia seguros y que trabajemos en ello, no en confinar a las personas continuamente.
Y en hacer menos tonterías en todos los órdenes políticos, por ejemplo, y perder el tiempo cuando las prioridades son las que son. Pues estas son Carmen Candela, nuestra médico endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo, que hacen Cuerpos y Almas todos los domingos. Muchísimas gracias.
A vosotros,
adiós,
muy buena
alma.
Semana.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone...
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla, no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz, te trae una buena noticia. Del 21 al 24 de octubre, ofrece más de 100 vehículos en entrega inmediata de todas las gamas con los mejores precios del año. Vehículos nuevos, de ocasión y de dirección, para que empieces a disfrutar ya de tu nuevo Mercedes-Benz. Pide cita en santogal.es. Estamos en Las Rozas y Alcalá de Henares.
Las personas sin hogar viven una realidad muy difícil y de manera especial en estos momentos. Con el lema de la campaña, ¿y tú qué dices? Divasta, nadie sin hogar, queremos ponernos en su lugar. Las personas que no tienen acceso a un lugar adecuado y digno para vivir reclaman todos los derechos que les han sido negados. Ellos también forman parte de la sociedad en la que vivimos. Cáritas Madrid. Es momento de aunar esfuerzos.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
Cope, estar informado.
Pues en el colegio ahora es más raro porque llevamos mascarilla y cada uno tiene que llevar su propia botella para poder beber agua. También no nos dejan jugar en el fútbol en el recreo porque tocamos todos la misma bola y si alguien da positivo, pues nos tendríamos que quedar todos confinados.
Ay, madre, Juanito, pobre, contándonos sus circunstancias diarias. Está bien preguntarse por los chavales.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, que yo lo vi.
Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser.
Así cosía, así, así, así.
Oh, ¡qué bien! Marcote Pontemoño, ¿no vamos a hablar de canciones infantiles o qué? Buenos días.
Bueno, casi canciones infantiles, no. Bueno, pero por ahí va un poco. No
sí, súper infantiles.
Bueno, esta es infantil, está. Lo que pasa, claro, es lo que yo quería. Es que es, el problema es qué les pongo yo a mis hijas. Porque muchas veces lo hemos hablado. ¿Qué canciones les pones? ¿Cuáles están bien?
Pero
¿cuál
esto está bien porque tú a tus hijas les puedes decir. Vosotros le tenéis que decir a vuestros futuros que tienen que planchar.
Claro, es perfecto. Que el problema, claro, es que tú eres de esta generación, Mikey, pero esta canción hace años, Cristina lo sabrá, no era así. Hablaba de que ellas no podían jugar porque tenían que planchar, tenían que lavar.
Efectivamente, a mí me ha sorprendido porque es una versión distinta. Esta.
Claro, Miliki, pues cuando la compuso tampoco iba por ahí, pero bueno, como era la época y se hacía así, pues supongo que tiró la letra por ahí.
Sí, porque esto hoy en día es lo normal. A mí me dicen que tengo que limpiar todos los días. ¿Qué claro. te vas a poner a jugar a tu ordenador? Ponte a limpiar el suelo.
Y ahora, ¿cómo
entonces de qué vamos a hablar? ¿De canciones sobre limpiar o canciones...?
No, vamos a ver. Vamos a hablar de canciones políticamente incorrectas. Esta, hace años, se declaró políticamente incorrecta, por eso, por lo que estamos hablando de machismo y tal, de que las mujeres...
Sí.
Y entonces Miliki, que es muy cuco, que en paz descanse, cambió la letra y hizo esta letra que es súper divertida, súper original, igual de válida que la otra si no te la tomas por el lado malo. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo te tienes que tomar las cosas para no sentirte un poco ofendido. Hay cosas, hay temas que no se deben tratar, dependiendo en qué ámbitos, pero bueno, que han dado y grandes canciones.
Y fíjate, y canciones que han sido corregidas políticamente.
Eso totalmente. Y alguno de los autores que lo hablaremos ahora se ha arrepentido, ¿o no?
Hay tanta hipocresía, hay tanta tontería en esto, bueno. Que bueno. Pero bueno, va a ser interesante, seguro.
Empezamos con esta que hace un par de años o un año fue un poco polémica, esta de Loquillo.
Quiero verla bailar entre los muertos. La cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada. Y un deseo en el alma que jamás la encuentre.
Hace unos años sí, claro, es que suena muy gracioso, pero hay gente que no le ha sentado y esta canción es de principios de los 80, de pero cuando empezaba el loco.
Hay una de Platero y tú que el estribillo es la maté porque la amaba, la maté porque era mía, efectivamente.
Claro, hay muchas.
Me ha recordado mucho a eso.
Pero bueno,
no era tan raro, quiero decir.
Estas tragedias amorosas se extrapolan en muchos años, ¿no? En muchas poesías, muchas odas, Shakespeare, los tangos argentinos van un poco en esa onda, muchas rumbas, no sé, no hay que.
A mí me parece que es ya exagerar, francamente.
Un poquito así, ¿no?
Sí, además, música. No hay un caso de agresión por malos tratos ni nada de esto. No. Es simplemente decir, uy, es que la mataría porque es que me ha dejado él.
Sí,
mataría
es una,
porque me ha
metafórico.
Es una canción que habla un poco del despecho del que hemos hablado un poquito y eso, pues nada. Sabino Méndez, que es el colega de Loquillo y el que escribió la letra, pues ha dicho que tampoco iban por ahí los tiros, que no era en plan violencia. Es un arrebato, un despecho.
Más bueno. Metafórico que casi, ¿no? Literal, porque
sí,
al final.
No sé. ¿Y
cuántas veces no habéis dicho es que te mataba?
¿La censuraron?
Nada, yo creo que estuvo Loquillo una temporada sin tocarla, pero porque se cansó él un poco de la canción y luego, por sus santas narices, por decirlo de una manera elegante, volvió a tocarla como diciendo: pues si no pasa nada, si éramos jóvenes y pensábamos de otra manera y no sé qué y nos equivocamos, es igual. La canción está hecha, es una buena canción y pa'lante.
Un tío cuerdo.
Pero no solo él, los Beatles también han tenido canciones estas.
Bueno, esta es todavía más rotunda. Dice,
sí,
corre,
sí.
Corre, pequeña,
sí, sí.
Que como te pille con otro, no lo cuentas.
Es que la canción que es cierra el discazo este de los Beatles. ¿Tú eres muy Beatlemaníaco, Mike?
No, deberías. Totalmente.
El Rubber Soul, que es increíble, un disco de los, bueno, con el Revolver y con el Sgt. Pepper. Bueno, yo creo que todos los de los Beatles son increíbles. Bueno, pues la canción se llama Run for Your Life, o sea, corre por tu vida. Que como te pille, habla incluso de que la va a cuchillar o algo así. Fíjate,
muy bonito.
Lennon, con lo pacifista que fue después. Bueno, yo creo que siempre ha sido muy pacifista, pero bueno. En esta ocasión se le fue un poco la mano, se fue por la vena poética, no se dio cuenta un poco de lo que tal. Y luego es de los que se ha arrepentido y ha dicho que odiaba haber escrito esta canción y que renegaba un poco. Pero luego...
Que hay que ser tonto de verdad, que sí, te lo digo.
En el
es
fondo,
que llega un momento que perdemos el Olemus.
Lo acaba de decir Marcote, es algo poético. O sea, sí. Estás expresando algo eso metafórico, como diciendo, llegaría extremo si me hicieses esto, pero...
Pero además que yo creo que a veces ni siquiera expresas nada. O sea, te haces eco de algo que se dice en la calle, sin más, lo cantas y punto, y no tiene ninguna connotación de fondo.
Es muy exagerado, llama mucho la atención y te gusta decirlo. Pues
simplemente que los tiempos cambian.
Exacto.
Y entonces nacen sensibilidades excelentes que previamente no se habían dado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cambiar todo el pasado?
No.
Hombre, bueno. Todas las canciones del Sgt. Pepper de Beatles. Sí, hombre,
Rubber Soul, pero bueno, y no es el único, o sea, hay muchos más. Por ejemplo, Tom Jones, que es el adalid, el tigre de Gales, un tico así, pues escribió una canción como esta. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Es un temazo este, claro.
Pero
luego
ahora no le pillo nada en correcto.
Sí, sí, no, habla de un tío que sabe que es infiel y mira por la ventana como la engaña su pareja con otro tío y que la quiere acuchillar y tal.
¿También?
Sí, sí.
¿También
sí,
quiere
sí,
acuchillarla?
Sí, sí, sí.
A la que está engañando.
Eso, no, es claro, a la suya que le está engañando con otro.
Este trozo lo que decía es que, sabe, como ella lo había decepcionado, él la borró de su mente.
Sí, pero luego lo del cuchillo viene después, lo pasa, no he pillado el cuchillo.
A ver, sigue.
Ahí está, cruzando la calle.
stood there laughing. I felt the knife in my hand.
Ahí está. Ahí está el cuchillo en la mano, que te voy a dar, te voy a meter una mojada, como
ella no sintió más.
Y bueno, vamos a dejar un poco el rollo este de... Hay más canciones, hay más temáticas de canciones políticamente incorrectas, por ejemplo, por rollos racistas, como esta de The Cure. Fíjate que las letras de Robert Smith son bastante oscuritas todas.
Puesto en la playa con una pistola en la mano, mirando la playa, mirando el sol.
Matar un árabe, matar un moro, sí, killing al árabe. Pero bueno, esto tiene su excusa porque no está un poco mal interpretada. Porque killing al árabe está basada en la obra de Albert Camus, ¿se dice así?
Camus.
Se llama El extranjero, que es un argelino francés que se abstrae un poco de la realidad y que habla incluso de suicidarse. Entonces, se mata a sí mismo y él mismo mata a un árabe, pero es un poco bizarrada. Pero no deja de ser, la gente se la tomó por un poco racista, un poco fuera, orinando fuera del recipiente que se hizo.
Sí, es que del tema del racismo también tela marinera, porque cuando se decía black o cuando se hacía, cuando se replicaban los negros pintándose los blancos de negro, todo esto se ha constituido también un escándalo extraordinario, sí. Intolerable.
Madre mía. Ahora van a coger la obra de George Orwell, la rebelión en la granja, y van a decir que es que a los cerdos les estaban tratando como nazis y...
no te quepa la menor duda.
No, sí, ya, pero y es aparte, que ahora discriminamos a los cerdos, es precioso.
No nos olvidemos que la mayoría de estas canciones están hechas para provocar, como hacían, por ejemplo, los Sex Pistols.
No, es que el elemento provocador del arte que lo tiene, ajá, ese hay que prescindir directamente de él ya. O sea, en la historia del arte se han hecho y dicho cosas inauditas y siempre nos ha parecido liberador. Bueno, ahora ha dejado de serlo.
Ahora hay que hablar de paisajes, de que bailas un montón, de que te encanta la conga y de que ya está. Es que no puedes hablar de más. No,
pero que amas a la humanidad y punto.
Sí, no hay más, tu tía.
Pero aquí los Sex Pistols iban a tiro hecho porque además se llama God Save the Queen como el himno de británico.
Eso es.
Y van a, o sea, dicen cosas como, vamos, que reniegan de ser británicos, los ponen malamente a los británicos y le llama bomba de hidrógeno con patas. O sea,
una bomba nuclear.
Sí, sí, bueno, si fuera, pues eso, reniegan un poco, pero claro, ellos dicen que era por amor a su patria, lo que en realidad estaban en contra de la monarquía, a favor de la clase obrera, bueno.
Y aparte, bueno, a veces estas cosas también rayan el castaño oscuro. Me refiero cuando, por ejemplo, se ha hablado en el rock español de dinamitar guardias civiles,
sí,
o se ha hecho apología de ETA, pues eso puede tener consecuencias penales, pero claro, si lo determinan los tribunales,
cuando
es
va
distinto
muy dirigido,
que la corrección
es que,
política.
Si es que si va muy dirigido y es una rollo amenaza, pues eso ya, claro, salta de la incorrección política a la...
amenaza. Sí, sí.
Bueno, a la cuestión judicial, porque son
eso
los tribunales los que tienen que dirimir estas cosas.
Pero bueno, no hay que echarse muy en cuenta a los Sex Pistols, porque todos sabemos que le daban un poco a la asistencia psicotrópica. Claro. Efectivamente, a todo. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, mejor.
Me ha encantado eso, la asistencia psicotrópica.
Sí, asistencia. Pues eso. Y aquí teníamos en España a los Siniestro Total, que también iban un poco con esa cuerda, pero de otro rollo, un rollo un poco más cachondo.
Te mataré con mis zapatos de claqué.
Qué delicado.
Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking.
Es buenísimo, buenísimo. Pero seguro que también ofende a alguien, ¿eh? Pues
bueno,
que
claro,
¿ofendes?
Es que... Pero ¿ves? Estos iban también como los Sex Pistols, a tiro hecho. Estos iban a ofender, a provocar. Eran principios de los 80, ellos se declararon una banda casi punk. Y es que las letras de sus canciones, incluso los títulos, eran un poco... O sea, había una que era Ayatola, no me toques la pirola, que tú imagínate, eso sí lo sueltas ahora, tal y como está el rollo islámico,
bueno.
No hay narices, o matar hippies en las fies, ellos como eran punkis, y los punkis y los hippies siempre estaban enfrentados, pues imagínate. Y otra que era, más vale ser punky que maricón de playa. Esa tú imagínate ahora cómo hubiera sentado el título ahora, pero bueno.
Pero también es verdad que el punk era eso, el punk nace para quejarse de todo y además sin sentido, era tirar insultos contra todo el mundo. Si
pero
es que
ocurre con muchos elementos culturales. Por ejemplo, el cuento estaba hecho para advertir, para generar incluso tribus sociales, uh-huh. porque son, y algunos son antiquísimos y de épocas en las que las sociedades eran sumamente cerradas, y ahora de repente hay que reescribirlos. Pues chica, yo no sé qué flexibilidad mental para entender el pasado tenemos.
Bueno, os dejo con una última que es políticamente correcta, pero la gente no lo sabe porque habla de temas que parecen... Bueno, esta, la de M-Clan.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
Está cantando Mikey, cuidado, ¿eh?
Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Bueno, esta habla de Carolina, brutal temazo de Tarque de los M-Clan, y habla de eso, de una niña adolescente de la que te enamoras y tal.
Uy,
y ya por ese lado es un poco incorrecta, pero es que no va por ahí la canción en realidad, esa niña adolescente de la que te enamoras y no te deja vivir y te quita, es la droga, en realidad se habla de la droga. Entonces, por eso esa canción, que mucha gente no lo sabe...
Heroína, trátame...
No.
Vale.
Carolina, todo en idioma figurado, todo muy poético. Habla de la droga. Oye, me ha molado mucho, porque no lo sabéis, le he quitado el sitio a Natalia y me he puesto aquí en el sitio del control.
Sí, yo lo estoy viendo.
Y estoy haciendo... Me mola mucho.
Menos las virguerías esta.
Le ha dicho, vete un poquito, Natalia, a tomar tu café. Me gusta esto.
¿Pero qué es lo que te mola?
Ponerme aquí en el control, que es que estoy... Mira, subo yo la música y la bajo.
¿Mandar?
¿Has visto? Sube.
Pero, le das a un niño una pilota y mira lo que te hace.
Sí, estoy muy contento.
¿Te dedicas a eso normalmente?
Ya, pero bueno, no, esto no lo he hecho. Otro día le voy a decir a Natalia que se vaya a tomar un café y lo hago otra vez desde aquí. Me ha gustado mucho.
Qué ilusión,
estoy muy contento.
Bueno, pues ya sabéis, cuidadín con la corrección, la incorrección política que os puede llevar a la prisión, que es el nuevo estado que estamos creando de intolerancia y dominio.
Y ser
universal.
Respetuosos, o sea, hay que, pues, se puede decir lo que quiera, pero desde el respeto.
Bueno, no lo sé, a veces las cosas son difíciles.
El humor saca algunos
límites. Un poco fino.
Todo por la comedia.
Muchas gracias, Marcote.
Besos.
Ponte moño.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hablando de comedias y de buen humor, me voy a ir a saludar a nuestra actriz del equipo, Soledad Mayol. Muy buenos días, Sole.
Buenos días, qué alegría me da oír esta musiquita que me ha puesto a bailar, mi niña.
Si es que hace falta un poco de ánimos.
Exacto. Mira, no te vas a creer dónde me estoy tomando hoy el pisco labis. Tú piensa, muchos solecitos, está muy a gustito.
Uy, ni la más remota idea, porque aquí nos amenazan con lluvias. A ver, ¿dónde estás? Que tengo curiosidad.
Pues mira, a ver si te acuerdas de la Isla de León. ¿Sabes dónde está la Isla de León?
Claro.
O sea,
claro.
San Fernando
de Cádiz.
De Cádiz.
¡Ay, qué suerte!
De Cádiz, enhorabuena a todos los gaditanos que ayer ganaron al Madrid.
Efectivamente, que menuda gesta la de los dos grandes equipos, sí.
¿Verdad? Pues estoy aquí tan ricamente, mira tú, tomándome una clarita larga de limón y un cucurucho de pescadito que quita el sentido.
¡Uy! Por favor, qué envidia. ¿Y no te estás tomando un rebujito con los ricos que están?
Uy, calla, rebujito, no me hables de rebujito, que ayer cuando acabó la función me tomé uno, dos o algo así, pero como están tan fresquitos y tan buenos, oye, pues que hoy no, hoy me toca más relax, que ya me los tomé ayer.
Has decidido hacer un poquito de tranquilidad, qué envidia, verdaderamente.
Pues sí, porque mira, ayer empezamos la gira y qué mejor sitio para empezarla que Andalucía.
Ay, me encanta hablar de giras y de actores porque es que verdaderamente hay que echar una mano. ¿Todo va bien?
Sí, todo va bien.
Sole, te he perdido. Uy, he perdido. Sí, he perdido a nuestra Sole, que efectivamente está con la gira, en este caso por Andalucía, que te preguntaba, Sole, que qué tal ha ido.
¿Me estás oyendo?
Sí, te oigo.
Ay, menos mal, hija, que me parecía que nos habíamos perdido durante un momento.
Pues eso, que fíjate que estoy encantada aquí. Estoy encantada porque es que, bueno, pues que la cultura es muy segura. Y en estos momentos pues tienes que pensar en esas cosas. A mí me ha dado por pensar en mi niñez, fíjate. Que solo pensaba en cantar, bailar y jugar y en sentirme arropada y no pensar en el mañana. Bueno, como tú, que escribiste eso en ese libro tan bonito que tienes de los días modernos.
Sí, es que en la infancia éramos así, ¿no? Totalmente confiados y eso pues ayudaba a sentirse mejor.
Que cuando tienes así malos rollos, así que guau, que no puedes escuchar ni siquiera las noticias, porque es horroroso todo lo que se oye, pues bueno, te vas por lo menos a otro pasado que fue mejor. Yo estoy ahora mismo, que eso ya te digo, no quiero ni noticias ni quiero nada, quiero imbuirme de ignorancia, que si yo hago un libro se va a llamar así, imbuida de ignorancia.
La bendita ignorancia. ¡Qué barbaridad!
Vamos, y no me extraña que la gente se vaya huyendo a sitios inhóspitos, etcétera, porque es que pues estar aquí en esta historia y ser positivo, pues cuesta.
Cuesta, pero nos tenemos que empeñar, ¿eh? Tenemos que ver que las cosas acontecen por algo y hay que aprender.
Exactamente, pero bueno, empeñarnos, nos vamos a empeñar todo, me parece. Yo ya estoy bastante empeñada, de varios meses sin trabajar, y mucha gente de la profesión empeñadísimos están todos.
Desde luego.
Los únicos que no se van a empeñar son los que venden mascarillas, pero todos bueno, los demás...
Bueno, la noticia que no le hemos comentado esta mañana de que las mascarillas españolas son las más caras de Europa y que nos van a poner un 21% de subida de impuestos también en mascarillas. Los de las mascarillas se estarán forrando.
Pues nada, pues eso sí, ya eso seguro. Pero vamos a tener que poner una por encima de la otra y no tirarlas o algo, porque si no... Y yo también estoy empeñada en cuidarme, ya que me pongo. Y a veces, pues eso es un poquito difícil. Ya, por ejemplo, ahora me voy a meter en un tren y lo raro va a ser que vaya 6 personas máximo en tu vagón. Eso va a ser... Así que me voy a poner 2 mascarillas, un jersey de cuello altísimo, de cuello vuelto muy mono que tengo, a modo de buzo y gafas de soldador.
Oye, habrá que verte, parece? Que el otro día me encontré justamente en el tren con Imanol Arias y entre que llevaba la capucha, una gorra, las gafas y la mascarilla, parecía un buzo, lo que te digo.
Vamos, que no reconoce. Y vamos, que verseme, se me va a ver poco. Pero bueno, como alguien se me acerque, te digo yo que yo soy muy maja y tengo muy simpática, pero codazo al canto, si no lo conozco, porque bueno, es mi modo de saludo ahora, es lo malo que tiene.
El codazo.
Codazo limpio. Y también estoy pensando que a mí me gusta mucho cuando viajo, pues comer un poquito de chocolate, que me lo hace todo pues más agradable. Pero claro, es que está prohibido también, o sea, porque
está prohibido comer.
Me han dicho que huya del chocolate. Y esta venga de pensar, he dicho, mira, me voy a acordar de Mafalda, le voy a hacer un homenaje, que decía que huir es de cobarde.
Huir es de cobarde, sí, 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 es que, hija, todo lo que está bueno es malo. Todo lo que está bueno es malo, Sole.
Me voy a bajar todas las mascarillas, me voy a comer el chocolate y voy a relajarme un poco. Que bueno, aunque dicen muchos psicólogos, hay que ir a los psicólogos en estos momentos, que tenemos que salir de nuestra zona de confort, a no ser que vivas en Madrid, entonces no puedes salir. Bueno, si estás confortable en tu zona, que es Madrid, pues voy en general. Pero vamos, que es que ahora mejor es aplicarte el quedarte en tu zona de confort, o sea, en tu casa. Yo, en cuanto que me vaya de aquí, me confino viva.
Ah, bueno, y
olvídate de beber.
Sí.
Olvídate de beber si estás, por ejemplo, en Cataluña, etcétera, etcétera, que se han cerrado los bares y espérate que no nos cierren más cosas, hija mía.
Bueno, a cal y canto están los de los restaurantes y los bares desesperaditos, vamos. Bueno, pues
ay,
nos alegramos muchísimo de saludarte por tierras andaluzas. ¿Qué es lo que estáis poniendo en escena?
Pues Bla Bla Coche se llama, que estamos todos en un coche, estamos pasándolo fenomenal, está también Pablo Carbonell, que también es de por aquí de la zona, que también es gaitano, está Víctor Ullate, etcétera, Ania Hernández, y nos lo estamos pasando pipa. Bueno, y otro de los actores es el coche, porque el coche está ahí vivo y coleando dentro del mismísimo escenario, o sea que es como un actor más.
Qué bonito.
Pero bueno, muy divertido, muy divertido. Una cosa muy muy simpática y muy divertida. Así que ya espero que os iré diciendo por dónde vamos andando. Pero por ahora os voy a dejar con unos tanguillos de Kai, que es que me encanta Kai, que se lo vamos a dedicar a esta tierra, que a mí me encanta, y que fueron súper, bueno, súper majos ahí.
Pues ole, así unos que... tanguillos de la
venga,
tierra gaditana.
¡Ay, que vivan los tanguillos, que en Cádiz se cantan mucho, y en la mano un cucurucho, y en la cara la alegría, ojalá que en poco tiempo salgas de casa sin miedo, porque se acaba lo malo y en nuestra vida llegó lo bueno, porque se acaba lo malo y en nuestra vida quedó lo bueno.
¡Ole! ¡Sole Mayol! ¡Un abrazo muy fuerte!
¡Un abrazo muy fuerte! ¡Nos vemos prontito! ¡Hasta luego!
¡Buen viaje! Mikey de Toro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has visto qué tanguillos nos canta Sole?
¡Joder, qué tanguillos nos canta y cómo nos los canta! Pero qué arte tiene esta mujer, siempre.
Y encima, es que hasta actores
con esas obras que solo representan en Andalucía, que todo lo bueno está allí, de verdad. ¡Qué bonito!
Cuéntanos, ¿por dónde van los oyentes?
Hemos hablado este fin de semana bastante en general sobre el... Mira, una alarma, un coche, qué oportuno. Sobre los problemas que hemos tenido con el confinamiento, entre estrés, agresividad. Hemos hablado ayer con Marian Rojas sobre
eso. Con Marian Rojas hablaba de eso, sí.
Que lo podéis recuperar en cope.es, tenéis la entrevista colgada. Y hoy hemos hablado con Pedro Martínez y con Carmen Candela sobre el estrés. Y hemos querido recuperar cómo están viviendo nuestros oyentes el tema del confinamiento y la agresividad. Mira, escucha.
Tengo muchísimo más cuidado, esquivo a la gente, no miro bien a quienes llevan en la barbilla o en el codo la mascarilla, que a veces se la sacan aún estando en una terraza o en un sitio así.
La verdad es que ya no agresivo, pero sí se vuelve uno, yo concretamente me he vuelto una huidiza social.
Salgo a la calle, pero con mucho miedo.
Pues yo con esto de el virus, con el distanciamiento, no tengo mucho problema. Además, muchas veces es inevitable. Por ejemplo, en un supermercado casi nos tocamos unos con otros.
Así que es bastante
fíjate
evidente
que los que dicen tener miedo, me llama la atención.
Uh-huh. Y también nos han llegado, Cristina, muchísimos comentarios y muchísimas anécdotas en relación a la entrevista que hemos hecho con Elisa Delibes, la hija de Miguel Delibes. Concretamente nos ha llegado por correo comentario que nos decía: me gustaría darle saludos a la hija de Delibes y decirle que tengo tres joyas en mi casa, mis dos hijos y mi ejemplar del camino dedicado por su padre. Que nos da las gracias por la entrevista y nos manda una foto de la primera página en la que se ve la firma y la dedicatoria del autor. Y por otro lado nos han mandado también otro mensaje diciendo: coincidimos cuatro hermanas en las vacaciones del verano del 99 leyendo el mismo libro, El hereje. Mi hermana escribió una cartita contando este hecho y la mandó a Delibes, a Valladolid. Y le contesta Delibes: gracias por su recuerdo, por mi premio de narrativa El Eje. La anécdota a que me refiere es verdaderamente increíble para un escritor. Ir a coincidir cuatro hermanas en el libro de lectura veraniega no puede ser.
De forma completamente espontánea, el mismo libro. Fíjate lo que ha sido la pasión por Delibes. Efectivamente. Pues desde aquí felicitamos a toda la familia y a los españoles por haber tenido semejante escritor y seguir teniéndolo en los libros.
Totalmente.
100 años del nacimiento de Miguel Delibes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Las mejores ofertas vuelan!
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín. El mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en d'agustín.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz, te trae una buena noticia. Del 21 al 24 de octubre, ofrece más de 100 vehículos en entrega inmediata de todas las gamas con los mejores precios del año. Vehículos nuevos, de ocasión y de dirección, para que empieces a disfrutar ya de tu nuevo Mercedes-Benz. Pide cita en santogal.es. Estamos en Las Rozas y Alcalá de Henares.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.